Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi podcast. Para los que no me conocen, me imagino que si estás cliqueando acá me conoces, pero soy Claudia. Y este espacio antes se llamaba Real Chats. Es un podcast que yo comencé en la cuarentena, cuando yo estaba perdida. No sé si deprimida, pero probablemente cerca de estarlo. Y quería como buscar pruebas de que en el mundo el éxito era posible. O sea, el éxito haciendo las cosas que a ti te provoca. Entonces, en la cuarentena, como yo sabía que todos estábamos en nuestras casas, estábamos aburridos, ya yo tenía mi cuenta de Instagram, pero tenía como 8.000 seguidores en la cuenta. Mi sueño era vivir de esto, pero no sabía cómo. Empecé a escribirle a creadores de contenido que para mí eran como wow, inalcanzables. Y les empecé a preguntar como, hey, güey, ¿cómo hiciste tú para, no sé, para vivir de esto? Porque yo quiero hacer lo mismo. Entonces, ese espacio lo llamé Conversaciones Reales o Real Chats. Comenzó siendo lives en Instagram y poco a poco, yo creo que a medida que fui entrevistando a más y más personas, genuinamente lo que yo me he dado cuenta reflexionando es que empecé a normalizar el éxito. O sea, yo empecé a normalizar que tú puedes vivir de tus sueños. Una conversación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Creo que llegué a tener como 20 episodios más o menos en el podcast, más como 10 lives en la cuarentena en Instagram. Y después de hablar con tanta gente, yo decía, no, vale, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Además, yo les preguntaba, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo era tu infancia? Y yo decía, es que tenemos cosas tan parecidas, que es que si tú lo puedes hacer, yo también. Y bueno, después terminé renunciando a mi trabajo, me empecé a dedicar a este mundo de las redes. Tuve varios meses muy perdida. Y poco a poco he ido descubriendo mi camino, lo que quiero hacer, crear una plataforma de crecimiento personal que se llama Expansoras, en la que cientos de mujeres nos ayudamos y nos agarramos de la mano para crecer juntas y empezar a hacer este trabajo que yo hice, para empezar a recorrer juntas esto que ya yo recorrí. Porque yo me di cuenta en todos estos meses en los que estuve muy perdida que al final lo que me salvó fue mi trabajo personal. Y una frase que no sé dónde la saqué, yo creo que me la inventé. Yo el otro día estoy buscando, ¿será que yo me la inventé o la leí? Pero yo estoy segura que yo me la inventé. O me vino un día así que estaba como reflexionando sobre mi camino, que es que una de las mayores lecciones que yo aprendí en estos meses es que tú al alcance cualquiera de tus proyectos va a ser directamente proporcional a la profundidad de tu trabajo interior. Y así es como yo creo todo lo que creo, es trabajándome, es rompiendo barreras, techos, trabajando mucho con el miedo, entendiendo que yo heredé creencias de mi familia sobre la relación con el dinero, sobre el éxito, sobre lo que es posible, que están, es como un imprint que vive en mí y con el que yo crecí y que yo tengo también el poder de querer cambiarlo y de querer pensar diferente a mi familia, de querer pensar diferente a la sociedad, de querer pensar diferente al entorno y al contexto en el que yo nací y que yo puedo decidir desde mis propios expansores, que para mí fueron las personas que yo entrevisté en el podcast, para mí expansores son personas que te demuestran lo que es posible, que te expanden lo que tú crees que es posible para ti. Entonces, para mí el haber decidido ver más allá de mi entorno, de mi contexto y mi situación actual y decir si ellos pueden, yo también, y decir expandir mi realidad, ha sido lo que hizo que todo cambiara. Y bueno, ahora vivo de mis redes, ahora vivo una plataforma de crecimiento personal que se llama Expansoras, donde hay cientos de mujeres que estamos juntas en este proceso, que además somos amigas, que además nos divertimos muchísimo, que además hacemos encuentros por el mundo. Bueno, este año quiero empezar a viajar y verlas en España, en Chile, en México, capaz en Argentina. Estamos viendo a qué países vamos a ir este año y eso me emociona muchísimo. Y la idea es que nos veamos en persona, que conectemos, porque al final yo creo que no hubiera llegado a ningún lado si no hubiera sido por mis amigas que ya estaban en este proceso, que ya estaban en las redes y que me dijeron, mira Clau, tú te puedes pegar golpes e intentar ver cómo vas a llegar a lograr convertir esto en una realidad. Y mientras les hablo me están dando como escalofríos. Ay, Dios mío. Puedes intentar hacerlo tú sola o te puedes sentar conmigo y yo te explico lo que ya yo hice, cómo me funcionó. Entonces me empecé a sentar con amigas que ya lo habían logrado, no necesariamente ahora en el podcast, sino nos tomamos un café. Y una de las cosas que me di cuenta es que para poder lograr vivir de tus sueños hay una fórmula. No es tan complicado. Hay una fórmula en la que primero tienes que romper los bloqueos que tienes, después tienes que expandir a nivel de tu inconsciente, ¿ok? No estamos hablando de la mente consciente de yo puedo, yo soy, no, de tu inconsciente. Tienes que reprogramar un poquito tu cabecita con mucho trabajo, que es lo que hacemos en Expansoras, y después empezar a tomar acciones alineadas que te lleven a eso que tú quieres lograr. Y que por lo general, la fórmula para vivir de tus sueños, sea en redes, sea como coach, sea teniendo un negocio digital, es una fórmula que ya han creado otras personas y simplemente tenemos que ir siguiéndola e irla adaptando a lo que a ti te funciona. Pero lo que a mí me pasó es que en vez de hacer todo esto sola, me junté con amigas que ya estaban en este proceso y me ayudaron muchísimo y me expandieron muchísimo. Y de eso se trata mi plataforma, de que juntas podamos empezar a vivir estos procesos juntas y encaminarnos juntas. Y por eso, la sorpresa de este episodio es que el podcast ahora se va a llamar Expansoras. Yo creo que Rio Chats fue un proyecto que me acompañó por muchos años, que yo necesitaba para poder llegar a este punto, pero ahora me toca a mí expandirlos a ustedes y ahora me toca a mí enseñarles. Y eso es lo que quiero que hagamos con cada episodio. Espero que sean episodios semanales. Me estoy comprometiendo con este proyecto. No se olviden de seguirnos en Instagram de Expansoras, que le estamos poniendo mucho amor a ese contenido. Y además, acuérdense que abrimos puertas a la plataforma solamente 3 veces al año. La última fue en octubre. Ahora volvemos a abrir en marzo. La siguiente va a ser como a mediados o finales de verano. Entonces, bueno, si te quieres unir a la plataforma, ser parte de este proceso, hacer nuestros talleres, tenemos un club de lectura, tenemos 2 reuniones semanales donde hablamos de la vida, hacemos journaling, hacemos meditaciones. Si quieres ser parte de esta comunidad y crecer con nosotras, estás invitada. La lista de espera estará en la descripción del episodio. Y bueno, nada, ya vamos a comenzar. Hoy les quiero hablar de chismecito amoroso, porque estamos en el mes de febrero y porque, bueno, Valentine's, en Expansoras hemos trabajado mucho este mes el tema del amor. Y les quería hablar de algo que a mí me cambió la vida, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? En todo este proceso de crecer y de conectar conmigo y de crear mi empresa, una de las cosas que a mí me pasó es que el amor me ha dado unas lecciones sobre mi identidad y mi relación conmigo misma que no me las ha dado ni la terapia. Para mí el amor ha sido de las cosas que más me ha expandido en estos 2 años y que más me ha enseñado sobre mí, sobre los momentos en los que me abandono, sobre los momentos en los que no creo tanto en mí, sobre cuánto siento que yo realmente valgo. Y en base a todo eso que el amor me ha hecho espejo y me ha reflejado, he podido trabajar mucho y a profundidad, y eso después me ayuda mucho con mis negocios. Entonces, cuando yo empecé, saben que yo vengo de una relación estable de varios años, cuando viví en Luxemburgo, mi novio toda la universidad. Cuando yo terminé esa relación y cambié mi vida, porque yo el día que terminé con él fue el día que me fui y todo empezó a cambiar. O sea, para mí el cambio vino de la mano, me fui del trabajo, me fui del país, dejé al novio. Bueno, todo vino como de la mano. Cuando pasó eso, a los meses, cuando sentí que ya había sanado, yo dije, bueno, voy a empezar a abrir el amor. Lo que yo no sabía es que una cosa era haber salido y conocido a personas cuando yo era una adolescente inconsciente y solamente me enamoraba porque sí, a empezar a enamorarme conscientemente. Y esto ha sido un proceso de crecimiento personal y de aprendizaje, porque antes, claro, tú simplemente, por ejemplo, para mí, la primera persona de la que yo me enamoré fue la primera persona que me agarró la mano, que me miró los ojos. Yo venía de un... O sea, mi historia familiar es que mi papá no vivió en Venezuela conmigo. Yo me crié en Venezuela. Mi papá vivió en España toda la vida. O sea, desde que tengo como 5 años. Y yo siempre sentí como cierto abandono de él. O sea, mi papá siempre estuvo, pero no de la manera que yo quería. Entonces, la primera vez que yo me enamoré de alguien que me dio ese amor masculino por primera vez, ¿no? Yo conscientemente no decidí, ay, yo quiero que tenga estas características. Para mí es importante lo siguiente. No, yo simplemente me enamoré de lo que había. Mi segundo novio fue algo parecido, capaz un poquitico más consciente, pero después yo todos esos años en esa relación y después cuando terminé estuve haciendo mucho trabajo personal y entonces las cosas cambiaron y las reglas de juego cambiaron porque ya era un amor un poco más no tan ciego, un poco más despierto. Pero aún así, yo no estaba preparada para lo que me venía y para lo que se iba a sentir volverse a enamorar y ser rechazada, que es algo que a mí nunca me había pasado antes porque yo no sentía que yo tenía la capacidad de elegir a alguien. A mí siempre me elegían. Cuando tú estás en esta dinámica en la que tú también eliges, tú puedes ser rechazada y eso es una posibilidad, ¿no? Eso es algo que yo no pensé que podía pasar. O sea, no sé, nunca lo había experimentado porque no tenía la valentía para acercarme yo a alguien. Pero en esta nueva dinámica de yo no ser solamente la elegida, sino la que elige, yo empecé a acercarme a otras personas. Y aquí vamos con el chismecito. Todas aquí saben, bueno, si me siguen Expansoras hace tiempo, que antes el Instagram se llamaba Globe con Clau, conocerás al Mex. El Mex fue un romance de verano que yo tuve, que ha sido de los amores que a mí más me han enseñado, porque me hizo un espejo increíble, o sea, me reflejó todas las partes inseguras de mí y me hizo trabajar a profundidad a través de la ansiedad, del desespero, de la tristeza, de sentirme vulnerable, del rechazo. El Mex fue una persona que yo conocí por Bumble. Yo nunca había estado en aplicaciones de citas, pero yo decía, o sea, esto debe ser lo máximo. Yo cuando estaba empatada, yo decía, cuando tenía a mi novio, yo decía, seguro que la gente soltera se divierte muchísimo, yo quiero intentar algún día, nada. Me fue un viaje de verano, ¿no? Entonces yo empecé como que yo quiero empezar a conocer gente, yo quiero ver cómo se siente ser soltera y elegir, yo quiero saber cómo se siente salir casualmente con alguien que tampoco lo había intentado. Y es como también, qué loco, como yo, por ejemplo, crecí mucho con la idea de que me consigo un novio en el colegio y me caso y ya, y ahí se, y ese va a ser el amor de mi vida. Y todas las cosas que uno también se pierde de conocer, de que te pueden permitir conocerte a ti mismo por esa idea de que ese tiene que ser el que es y ya. Y la verdad es que, o sea, de verdad que si tienen la oportunidad de salir con gente para aprender de sí mismas, háganlo. No todas las personas que conoces tienen que ser tú para siempre, ni todas las relaciones en las que estés tienen que ser las que van a durar para toda la vida. Cada persona que llega a tu vida es porque te tiene que enseñar algo. Y cuando uno empieza a ver el amor de esa manera, como esta persona, te empiezas a abrir a lo que te tengan que enseñar y no estás obsesionada con la idea de que esa tenga que ser tu persona, uno fluye mucho más y siento que las relaciones son más bonitas, más genuinas, porque no estás esperando el otro que sea lo que tú quieres que sea, sino te entregas más a un querer como más sencillo. Es como, reconozco lo que me tengas que enseñar, no siento que tú eres mío ni que yo soy completamente tuya, vamos a vivir lo que tengamos que vivir, y si las cosas se formalizan, genial, y si no, quedó una historia bonita. No era esa desesperación como de no fuiste mi para siempre, entonces te detesto y te saco de mi vida, que es lo que yo había hecho antes. Pero bueno, seguimos con el chismecito. Yo terminé esta relación, entonces yo me fui un viaje y yo me dejé Bumble. Eso sí, amigas, yo les voy a decir una cosa. Cuando uno está en esas aplicaciones y citas, primero, por favor, con seguridad, tengan cuidado, tomen precauciones. Segundo, la regla que yo me puse a mí misma era, si la persona con la que yo hago match me parece un 5 de 10, es un no. O sea, tiene que ser un 10 de 10. Es más, tiene que ser un 100 de 10 para que cuando lo vea en persona sienta que es por lo menos un 10 de 10. O sea, tiene que ser una persona increíble, que nos llevemos súper bien cuando hablemos por mensaje, hablar por lo menos una semana con esa persona, seguirlo en Instagram, ver si es una persona real, que no te va a hacer scam. O sea, yo hice mi investigación, estuve ahí, como 3 semanas hablando, viendo a ver, hasta que llegué hasta ese ser humano, que era un mexicano, que me parecía espectacular, me parecía panísima, nos llamó súper chévere, era súper aventurero, como que tenía los checks, y yo dije, yo a este le caigo. Y entonces, nada, me fue mi primera cita con él, mi primera cita en aplicaciones de citas, fue él. Y yo así con la mentalidad de, yo quiero conocerme, yo estaba de viaje, solamente iba a estar como 2 meses en ese sitio, entonces bueno, que va a ser un romance en todo caso de 2 meses, pero igual yo quiero conocer a más personas. O sea, yo estaba súper abierta, sobre todo a entender que ya yo no estaba, yo siempre tuve la visión como de que la vida se vivía de 2 a 2, entonces para mí siempre fue a 2, tuve un novio en el colegio, entonces para mí era como que a 2, y tuve un novio toda la universidad, y para mí siempre la vida fue de a 2. En cambio, para mí en ese momento era como, quiero ver cómo es la vida a uno. O sea, cómo es la vida yo solita, cómo puedo yo sentir que este es mi camino de vida. Si consigo un compañero de vida brutal, él también está en su camino y hacemos equipo y nos vamos acompañando. Pero entender que cada quien tiene su camino de vida, que para mí siempre fue como que el camino mutuo. Y es más, o sea, por cierto, si alguien piensa que quiere vivir su vida como en sintiendo que es uno con el otro e integrarse, eso también es válido. Y yo, por ejemplo, soy una persona que sueño con ser mamá, o sea, yo quiero ser demasiado mamá y quiero tener una familia, pero sí siento que para mí es importante ser yo, porque ya me he abandonado demasiadas veces y no lo pienso volver a hacer. Y me mimetizado mucho con el otro. Soy típica que tiene novios que son igualitas a ella, entonces somos la misma persona y pasamos 24/7 juntos, no más. Porque después cuando uno empieza a cambiar, entonces ahí le empieza a agarrar rencor. A mí me pasó eso, era como que, ahora eres un poquito diferente, ¿no? Bueno, mis relaciones no tenían como la fortaleza para sostenerse cuando esos cambios empezaron a suceder. Capaz también hay personas a las que le pasa eso y es increíble. Pero bueno, seguimos con el chismecito. Entonces, yo en esas citas, yo dije, bueno, este es mi camino de vida, yo quiero conocer, esta es parte de mi historia personal, de yo conociendo a otras personas, de yo eligiendo, de yo aprendiendo lo que valgo, de yo desenvolviéndome mejor con los hombres, de yo siendo una potra empoderada. Entonces voy a la primera cita, tucutú, ojitos, ojitos, yo estaba nerviosa, él estaba nervioso, hablamos. a las 5 horas Claudia dice, ay, no, esta es mi persona, me enamoro. Esta es mi persona, yo no quiero ver a más nadie más nunca, yo no me quiero meter en una aplicación de citas más nunca, este tipo es increíble. Y volví a caer a lo mismo. Tomen en cuenta que yo estaba en un país donde no vivía, donde no me iba a quedar a vivir. Entonces, además, era como que volvía a la niña que cree en Cenicienta y en el Príncipe Azul. Algo que nos pasa a las mujeres mucho, que yo a veces digo que tenemos que pensar más como hombres en el amor, es que tenemos como crecimos viendo princesas, por lo menos yo era una niña que veía princesas y Disney y corazones y flores y vestidos y todo demasiado romántico. Apenas, y además si tienes carencias afectivas y si tienes heridas de la infancia, que ahí ya es más a profundidad y bueno, eso lo hablamos mucho en Expansoras. Si tú tienes una carencia afectiva y tú estás esperando que alguien te termine de completar y te haga feliz o te haga sentir que tú vales o que tú existes o lo que sea, tú estás buscando a alguien desesperadamente que complete partes de ti que tú todavía no has terminado de completar, tienes la tendencia a enamorarte demasiado rápido y a idealizar demasiado rápido a la persona. Entonces, realmente no es la persona, eres tú que estás inflando a la persona e idealizando a la persona para sentir tú que conseguiste a la persona que te va a curar todos tus problemas o que te va a hacer feliz para siempre. Una de las cosas que yo he intentado hacer ahora, no va con la historia porque la historia fue lo que me enseñó, lo que tengo que hacer ahora, es darle con calma, intentar no idealizar a la persona porque cuesta, me ha permitido a mí como atravesar la puerta, ¿no? Es como que estoy aquí, me gustas, te quiero conocer, pero con calma, y realmente empezar a ver a la persona por lo que realmente es, y desde ahí ver si la persona realmente como que me encaja o no con la vida que yo quiero. Porque antes, en esa desesperación como porque yo le guste y ver qué pasa y que no se me vaya y que la pasemos increíble, entonces nunca me detenía a ver si la persona realmente me gustaba. O sea, era como que con toda la ansiedad y toda la energía puesta en si yo le va a gustar o no o qué planes vamos a hacer, no terminaba de estar con la persona y ver cómo era la persona realmente. Ok, entonces bueno, yo conocí a esta persona, tuvimos una cita increíble, tuvimos 2 citas increíbles, 3 citas increíbles, 4 citas increíbles, nos empezamos a ver. O sea, fue un verano espectacular, la pasamos increíble, pero desde el día 1 en que yo lo conocí, yo le dije, mira, mi amor, yo estoy viajando, yo tengo 23 años, no sé qué quiero hacer con mi vida, todavía no tengo un ingreso estable, estoy viendo mis ahorros. Yo sabía, solamente que obviamente no se lo decía, tampoco lo tenía tan consciente, pero dentro de mí sabía que si yo estaba con una persona en ese momento de mi vida, lo que iba a pasar es que, además, él me llevaba como 8 años. Entonces, además, era más grande que yo. Yo lo que iba a hacer era como darme una opción al estilo de vida de una persona, porque yo ni siquiera tenía como un ingreso estable todavía. Me iba a dar una opción a los planes de esa persona y yo siento que me iba a terminar perdiendo mucho. Y algo que a mí me ha pasado en mis relaciones es que es como que me doy una opción a la persona. Me había pasado antes con mi segundo novio, me pasó mucho, como que yo lo conocí en un momento en el que yo estaba muy mal y estaba muy deprimida y él me salvó. Entonces, como yo no sabía qué quería hacer y él tenía como que nos llevamos súper bien y la pasábamos súper bien juntos, yo me dio una opción a su vida y a su familia y a todo y me abandoné a mí misma por mucho tiempo. Entonces, también he aprendido eso. Es que el amor te va enseñando tanto sobre ti, sobre los huecos donde tienes que empezar a llenarte tú misma de amor, donde tú misma te tienes que sostener, donde tú misma te tienes que amar. Entonces, bueno, yo sabía que si yo seguía insistiendo en estar con esta persona en este momento de nuestras vidas, yo me iba a terminar dando una opción porque a mí me faltaban muchas cosas que resolver de mí misma. Yo no era una mujer fuerte parada en 2 pies. Yo era una niña que estaba buscando un camino. Y yo sabía también que no estaba lista, pero, la Claudia de 23 años en ese momento lo sabía, pero hay algo que todos tenemos por dentro y que se activa mucho a la hora de conocer a personas y de salir y relacionarte en el amor, que es la niña interior. Todos tenemos a una niña interior o un niño interior atrapado dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros y que está buscando desesperadamente esas cosas que siente que le falta. Entonces, la Claudia de 23 años sabía que no podía estar con él porque no estaba lista, porque no era su timing. Eso es otra cosa. Yo siento que los hombres pueden conocer a alguien que les parece increíble, pero si no están listos, están sanando o están en un momento complicado, no van a estar contigo. Siento que las mujeres como nos cuesta más poner el límite de no voy a, o sea, el límite de, conchale, me gustas, pero no estoy lista. Como tenemos esta, a veces sentimos esta desesperación como de tengo que estar con alguien, bueno, es que no es el tiempo, pero es la persona correcta. Entonces te desesperas y ahí rompes las promesas que tenías contigo misma, o por lo menos me ha pasado a mí y le ha pasado a todas mis amigas. Entonces, bueno, yo, la de 23 años, sabía que no estaba lista, que no podía estar con alguien, pero la mini Clau, que quería amor, que quería apoyo, que se sentía perdida, que quería que alguien la adoptara para que le diera cariño, le diera un sentido de que existía, de que valía, de que era amada, de que alguien la podía sostener, se enamoró profundamente de esta persona o idealizó profundamente a esta persona. Y ahí empecé a vivir algo que a mí nunca me había pasado a esa escala, que era ansiedad en el amor. ¿Por qué? Porque esta persona, yo le había contado que yo estaba en este plan de vida, que yo no sabía qué iba a hacer, y él lo entendía perfectamente, y ya habíamos hablado sobre lo que queríamos, él no quería nada serio en ese momento. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos juntos, porque los dos nos llevamos increíble, y la verdad es que la pasamos divino. O sea, lo considero en este momento de mi vida un gran amigo, al que le tengo mucho cariño y le tendré mucho cariño para siempre. Pero era como que, o sea, esto ya se habló. Y Claudia sentía, o sea, yo a veces sentía, empecé a sentir mucha desesperación y mucha ansiedad cuando él no siempre estaba disponible para mí. Porque llegó un momento en el que empezamos a pasar tanto tiempo juntos que ya se estaba poniendo como muy formal la cosa. Y también era como que, pero ya va, espérate. O sea, ¿sabes? También yo vine a estado de viaje para conocer a otras personas, para salir con amigas, para hacer turismo sola. Porque de repente, cuando conocí a esta persona, abandoné absolutamente todos mis planes y solamente me entregué al amor. Cuando ya yo sabía que parte de este viaje era encontrarme a mí. Entonces realmente me estaba abandonando a mí para estar con el otro. El amor es muy bonito, amigas y amigos. El amor es espectacular. El amor es delicioso. El amor es bellísimo. Pero el amor no lo es todo. Y algo que pasa también cuando empiezas a conocer a alguien y tienes como esta ansiedad en el amor, es que no solamente como lo idealizas, sino que también lo haces tú todo. Y se te olvida que aparte de esa persona, por más que sea divertido y delicioso estar con esa persona, también tienes proyectos, planes, amigas, familia, muchas otras cosas con las que estar. A veces, bueno, yo era de las típicas personas que me empataba con alguien y tenía una relación y de repente me desaparecía mi grupo de amigos. Y eso sí es delicioso. Pero eso no tiene que ser así. O sea, tú puedes estar con una persona en la que también sostengas tus otras amistades y tus vínculos y a tu familia y a todas las otras cosas y tus proyectos, ¿no? Pero yo estaba acostumbrada a que el amor era posesivo, que el amor era controlador, que el amor era una entrega absoluta, que el amor era el abandono de uno mismo, ¿no? Todas estas cosas que me he dado cuenta años después, pero que me parece súper importante que nos preguntemos, que nos cuestionemos, ¿qué es el amor para mí? O sea, yo de repente justamente ayer estaba hablando con mi hermana sobre la relación de mis abuelos. Mis abuelos estuvieron juntos 60 años, murieron juntos, murieron 3 meses. Mi abuela se murió y a los 3 meses se murió mi abuelo. No podía vivir el uno sin el otro, pero por otro lado la relación de mis abuelos era control. Mi abuelo era el que mandaba y mi abuela simplemente como era la que estaba para la casa. Era una figura súper maternal. Pero mi abuela abandonó completamente, o sea, para mis abuelos el amor era solamente el plan de familia y no había individualidad, ni mi abuelo tenía su vida, ni mi abuela tenía la de él, tenía la de ella. Entonces, eso es la definición de amor que yo vi en mi familia. Después, la definición de amor que vi con mis papás era otra cosa. Entonces, también es como pensarte, empezar a preguntarte, ok, ¿cuál es mi definición de amor? ¿Qué es lo que yo creo por amor? ¿No? Me ha pasado después que he salido con personas, he salido con una persona que de repente se sintió muy tranquilo todo y como mucha certeza, mucha paz, se siente con mucha calma y entonces de repente te cuestionas como, ¿será que esto es amor o será que no lo amo? ¿No? Capaz sí lo amas y es una relación súper bonita, pero tú estás acostumbrado a que el amor sea control o sea ansiedad o sea inseguridad o sea una montaña rusa. Y entonces aquí es cuando viene tu yo superior o tu yo expansora, como le llamamos en expansoras, y vienes y le preguntas, ya va, ok, esto es lo que yo he aprendido hasta ahora. Yo siempre digo que en la vida y en este camino de crecimiento personal pasamos de los 0 a los 20 y pico, a los 30, o en el momento en el que tú decides empezar este camino, aprendiendo. Y cuando empiezas esto, se trata de desaprender todo lo que habías aprendido para empezar a construir tus propios valores y empezar a tomar tus propias decisiones en base a la vida que tú quieres, que te dé la gana y desde la libertad. Ok, muy bonito, yo aprendí que el amor era el control, que el amor era lo otro, pero ahora ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cómo es la vida que yo quiero tener? ¿No? Por ejemplo, yo sé que yo quiero una vida en la que mis proyectos sean súper importantes mientras haga equipo con el otro, porque yo quiero una familia y sí, o sea, eso es lo que yo quiero. Entonces, y también quiero una relación que me apoye, pero en la que yo pueda también, para mí es muy importante poder admirar mucho a mi pareja, porque en otras ocasiones no he admirado tanto a mi pareja y siento que al final el amor se me va, porque el amor con los años, cuando ves a la persona echada o como sin sueños, a mí no me termina de encantar. O sea, no es algo con lo, como que a mí no me motiva. O sea, a mí me gusta ver a la persona con la que estoy, como me gusta ver a mi hermana, como me gusta ver a mis amigas ser una versión de ellos, como que mejorarse, crecer. Me encanta celebrar los logros de las personas que quiero y para mí eso es importante. Entonces, me he dado cuenta que para mí en el amor es muy importante estar con alguien que yo siento que yo admiro también, que tiene sus propios proyectos, que yo puedo apoyar, de los que me puedo sentir orgullosa, que puedo vivir, que puedo acompañar, pero que sean de esa persona, que también tenga sus pasiones, de las que me cuente y yo tener las mías. Entonces, quizás eso no es un amor de 24/7 posesivo como los que yo había vivido en los que éramos la misma persona, sino es un amor como más de cada quien está en un camino y somos equipo y nos acompañamos, pero de apoyarnos y de celebrar esos momentos y de compartir el tiempo juntos, que lo compartamos, compartirlo bien y hacer cosas juntos, pero no necesariamente ser la misma persona. Y eso es algo que yo me estoy dando cuenta ahora y que tengo que ir aprendiendo y recordarme cuando conozca a alguien. Ok, para mí el amor ahora es esto, ¿no? No quiero caer en lo mismo. Entonces, bueno, les he lanzado muchos conceptos y muchas cosas. Espero que vayan agarrando. Yo siento que este es un episodio que puedes escuchar una vez y escuchar otra y después que te suene a cosas completamente diferentes dependiendo de lo que estés pasando en este momento de tu vida. Pero a lo que íbamos con este episodio y lo que les quiero contar. Cuando yo empecé a salir con el mexicano, ¿no? La Claudia de 23 años estaba clara, ¿no? Clara, que ella no quería una relación en ese momento y que esa posibilidad era insostenible para los dos. Él también se quería mudar, además. O sea, los dos estamos en un cambio de vida, nos conseguimos en un momento que nos teníamos que conseguir para eso. Pero la mini Claudia, mi niña interior, que yo llevaba trabajando en terapia varios meses, se sentía muy ansiosa porque ella sentía como que él la iba a abandonar. Entonces empecé a hacer muchas cosas que yo no entendía. Por ejemplo, yo le contaba absolutamente toda mi vida. O sea, yo le contaba todo. Era como que una necesidad de que él me conociera a profundidad. Después me sentía muy ansiosa si no me contestaba los mensajes. Intentaba siempre como que dar más. Era como, yo intentaba que él me eligiera, ¿no? Y cuando me puse a verlo, empecé a buscar en internet. ¿Qué coño me está pasando? No lo entiendo. Yo soy una potra empoderada. ¿Por qué me siento así? Empecé a ver. Me acuerdo que el primer TikTok que vi decía, si sales con alguien y sientes que estás constantemente compartiendo tu vida, ¿no? Y para que la persona te conozca a profundidad, si aún no has conocido bien a la persona, podría ser una necesidad que la persona te conozca demasiado para que tú te sientas segura de que no te va a abandonar y para que sientas que esa persona, ya que conoce tanto de ti, no se puede ir. Y yo dije, uy, y decía, apego ansioso. Y yo, apego ansioso, ay, yo creo que tengo esta vaina porque yo creo que hago eso. Yo lo que hacía era compartirle absolutamente toda mi vida desesperadamente. O sea, no era como una conversación. Él es súper chévere y es súper bueno escuchando. Entonces, yo creo que a él ni le importaba. Además, él estaba en otra dimensión. Él es una persona así toda libre, tranquila, toda feliz. Y me escuchaba y le parecía interesante, pero por ejemplo él no me compartía nada de su vida. O sea, no era una conversación de que hablamos de algo y después no. Era yo una necesidad que él me conociera para que él me quisiera y él me aceptara. Era como una necesidad de que él me eligiera, ¿no? Entonces veo esta palabra apego ansioso. Y me abrió los ojos de una manera. Yo estaba en su casa, estaba en casa de él. Y me acuerdo que me quedan como 2 semanas del viaje. Me quedan como 2 semanas y me tenía que ir. Entonces ya era como que se estaba acabando nuestro tiempo juntos y una parte de mí quería intentarlo a distancia. O sea, una parte de mí quería o preguntarle que qué podíamos hacer, a ver si nos seguíamos viendo. Como que la idea de que él fuera un romance de verano y ya a mí me está empezando a volver loca porque la fecha se acercaba. Y vi el TikTok del apego ansioso como una semana antes. Entonces ese día que yo estaba en su casa, él estaba en el trabajo. Yo me quedé trabajando, bueno, en la plataforma que tengo en Expansoras, antes de que se llamara Expansoras. No trabajé ese día, sino que me leí un libro que se llama Attached o Maneras de Amar, que habla sobre tres maneras de amar, que son el apego ansioso, el apego evitativo y el apego seguro. Y estuve 10 horas leyendo sin parar hasta que me terminé el libro y entendí todo lo que me pasaba por la cabeza para poder comunicarme con él y que tomáramos una decisión sobre lo que iba a pasar. Este libro a mí me abrió demasiado los ojos porque yo no me había dado cuenta que yo tenía un apego ansioso. Que cuando digo esto, no les voy a explicar lo que es el apego ansioso, y cuando se los digo no quiero que se etiqueten como que yo soy apego ansioso, sino que entiendan que ustedes tienen patrones de este comportamiento que si hacen conscientes y traen a la luz pueden sanar. Lo que pasa es que si siguen en el inconsciente y es una cosa que tú no te das cuenta que haces, no lo puedes cambiar porque no sabes qué te está pasando. ¿Qué pasa con el apego ansioso? Las personas que tenemos un apego ansioso, amamos estar cerca de nuestras parejas y queremos mucha intimidad, queremos como mucha vulnerabilidad, mucha intimidad, mucha cercanía para sentir que el otro está ahí contigo. Nos encanta estar con ellos y tendemos a ser muy sensibles a los cambios de la pareja y de sus acciones. ¿Qué pasa? Nuestro foco está de afuera hacia adentro. Entonces somos personas que somos como, no sé si hipersensibles, pero sí hipervigilantes de lo que hace el otro. ¿Qué me pasaba a mí? Yo estaba demasiado pendiente siempre si él me contestaba temprano, si él no me contestaba. Y yo, de acuerdo a lo que él hacía, yo me autorregulaba. Entonces, si él me contestaba temprano, yo le contestaba temprano. Si él no me decía para vernos, yo no le decía para vernos. Si él me decía algo, yo era como que siempre de afuera hacia adentro. ¿Y qué pasaba? O sea, lo que aprendí un bastante tiempo después es que en esa dinámica de yo estar accionando en el amor de acuerdo a lo que la otra persona quería y yo respondiendo, lo que estaba pasando es que yo estaba intentando jugar un juego para estar al mismo nivel de la persona y al final como seducirlo o engancharlo para que no se fuera. No era genuino. ¿Y qué me estaba diciendo yo a mí? Me estaba diciendo inconscientemente como que yo no tengo la capacidad de ser... O sea, era como, yo no me puedo sostener sin ti. Yo no puedo tener el corazón abierto, decirte lo que quiero y estar clara de también la situación en la que estamos, que era que no podíamos estar juntos. Yo no me podía sostener a mí misma. Yo no me decía... O sea, lo que me di cuenta mucho tiempo después es que lo que me estaba pasando era que yo no creía que podía tener el corazón abierto y decirte lo que siento y también estar consciente y clara de lo que está pasando y sostenerme con mis dos pies. Porque cuando estaba en una relación con el otro, me abandonaba y quería desesperadamente estar con el otro. Mi trabajo, todo el siguiente año y medio después, ha sido aprender a sostenerme yo sobre mis pies, construir yo mi propio hogar, entender yo qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que busco en una pareja, y poderme relacionar con el otro desde mi centro, reconociendo mis necesidades, reconociendo lo que yo quiero decir, lo que yo siento, ¿no? Dando lo que yo quiero dar, y si la otra persona está o no, si alguien me gusta y esa persona quiere o no, y eso se verá, pero yo sé que yo estoy bien conmigo y cuando el otro se va o no, o si me rechaza, yo entiendo que eso no tiene nada que ver conmigo. Y que si alguien se va no es un abandono, porque yo antes lo veía como un abandono, sino que simplemente estamos en etapas diferentes y así es la vida. En el amor he aprendido a pensar mucho, mucho más frío. Yo antes era como muy ansiosa. Y he visto muchos TikToks últimamente que se los acaba de decir de que a veces las mujeres tenemos que pensar más como los hombres. Y creo que es completamente cierto. O como el estereotipo de los hombres, porque no todos piensan igual. Pero sí un poco más como es lo que es. Y también tener la certeza que te va a llegar alguien tal como quieres. No tienes por qué estar corriendo ni desesperándote. Y que además la vida no pasa cuando consigues a la pareja o cuando consigues el trabajo, porque esto va con todo en la vida. O cuando consigues la vida que quieres. La vida está pasando ahora. La vida está pasando ahora. Y tu vida ahora es tan valiosa como la que tengas cuando tengas a esa persona. Es demasiado pesado poner todo el peso de tu felicidad en otra cosa, en un trabajo, en una vida soñada, en una pareja, cuando la vida te está pasando ahora. Y esa felicidad la puedes tener ya. Esa es la realidad. Pero cuando venimos con heridas y traumas en la infancia, no nos permiten, esos traumas y esas heridas no nos permiten estar en contacto con nuestra realidad actual. Porque siempre sentimos que nos falta algo, porque de pequeños nos faltó y nuestra niña interior está buscando insaciablemente algo que la llene. Pero todo eso son como patrones de pensamiento y de comportamiento, como redes neuronales que has creado a lo largo de los años que tú puedes decir que ya no quieres que estén ahí porque tú quieres pensar diferente y hacer las cosas diferentes. Y este trabajo, gracias al amor a mí, me cambió la vida. Es muy loco, ¿no? O sea, y ahora me siento que estoy bien parada en mis pies. Que estoy bien parada en mis pies, que me puedo relacionar con el otro con los ojos abiertos, que puedo ir despacio, y viendo y observando, que puedo tener una conversación con el otro en el que te digo, mira, qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, para ver si este plan a mí me va a funcionar. No soy la niña ansiosa de antes, que era como que no puedo tener una conversación porque entonces si esa persona no está lista, bueno, si no está lista no va a estar contigo. Y ya, si lo que tú quieres es algo serio. Me relaciono con el otro sobre mis pies, o sea, sabiendo qué es lo que yo quiero. Y con la confianza absoluta que si yo quiero conseguir una buena pareja, la voy a conseguir y capaz me tome 10 años, 15, 20. Si lo que yo quiero es una familia, lo voy a poder conseguir, pero va a llegar cuando tenga que llegar y no tienes que tener a alguien siempre. Es empezar a relacionarte más contigo mismo. Ay, El apego ansioso, otra de las cosas que tiene, que yo no me he dado cuenta, es que tenemos como un comportamiento como de protesta, así se llama en inglés, se llama protest behavior, que es como que siempre tú en esta necesidad de tener la atención del otro, porque sientes que sin el otro estás incompleto, tienes estos comportamientos y estas actitudes que al final terminan siendo súper tóxicas. Entonces, si por ejemplo la otra persona no te contesta, tú vas a buscar maneras de que la otra persona te conteste, porque si no tu ansiedad empieza a incrementar, ¿no? Entonces, de repente le mandas un TikTok, le mandas un mensaje, lo llamas, hasta que la persona te conteste, y cuando la persona te contesta, tu ansiedad vuelve a bajar. Entonces, en ese mismo juego, de repente puedes hacer tratamiento del silencio, no le hablas, o dices no le voy a contestar en tantas horas, o no le voy a contestar a esta llamada. Ven como todo viene de afuera hacia adentro, no viene de adentro hacia afuera. No estás honrando lo que tú quieres y viendo si la persona puede responder o no y decidiendo desde ahí, sino que estás como en un juego en el que ni siquiera terminas de ver a la persona y saber si es lo que quieres o no. Tienes también esta tendencia a mantener un puntaje. Esta persona hizo eso, yo no hice esto. Entonces estás siempre como que en ese juego. No viene, miren la diferencia de que no viene como desde el yo sé lo que valgo y esta persona no me da esto, o de yo sé que puedo dar esto y quiero una persona que me pueda ofrecer esto también, y tienes los ojos abiertos y ves a la persona, sino fíjense cómo viene desde un juego infantil de él me dio esto, entonces yo no le puedo dar esto. Él me contestó hace 3 horas, entonces yo no contesto. Viene como de una infantilización del vínculo y viene desde un niño, viene como desde el niño. O sea, es amar desde el niño, no desde el adulto. Tienes también a amenazar a tu pareja que te vas a ir, a decir yo sabía que esto no iba a funcionar, entonces yo me voy, ¿no? También como es el niño, como de tengo miedo. A mí me pasaba mucho que yo siempre tenía miedo cuando me vinculaba con alguien. Decía como tengo miedo. Y les decía, tengo miedo de conocerte, tengo miedo. Porque yo sentía que si yo tenía el corazón abierto, yo no podía ser fuerte. Yo sentía que si tenía el corazón abierto, eso era sinónimo de ser una persona débil. Ahora estoy trabajando en cómo se siente tener el corazón abierto, ser vulnerable y ser fuerte. Y poderme sostener sobre mis dos pies. También tiendes a manipular mucho. A manipular, ay, estoy ocupada, cuando realmente no estás ocupada, para que la otra persona te desee y sienta que tú eres una persona ocupada, pero nada, esto es real, todo es un juego. Y también puedes tender a hacer que la persona se sienta celosa, porque es como tu manera de llamar la atención, ¿no? Muchos comportamientos es que inconscientemente demuestran mucha falta de amor propio, mucha falta de trabajo personal, y lo que te están demostrando es a ti lo que a ti te falta por sanar. No tiene nada que ver con el otro, no tiene nada que ver con el otro. Para mí haber aprendido sobre el apego ansioso me abrió muchísimo los ojos, porque me hizo ver como un mapa de cómo yo me relacionaba desde la niña herida y no desde la adulta que quiero ser. Entonces ya para cerrar este episodio, les quiero contar cosas que yo he hecho como para empezar a relacionarme desde la adulta. Para empezar a relacionarme desde la Claudia que sabe lo que quiere, la Claudia que está creciendo, la Claudia que toma sus decisiones, la Claudia que es emprendedora, la Claudia que sostiene una empresa, la Claudia que tiene sueños, porque es de esa Claudia es que yo quiero conseguir una pareja. Yo quiero conseguir una pareja desde la Claudia adulta y no desde la Claudia niña, como lo han hecho muchas personas que conozco, como lo hizo mi mamá, como lo hizo mi abuela. Porque yo he trabajado mucho en mi crecimiento personal y sé que las cosas que las haces desde la adulta, desde tu seguridad, son mucho más alineadas, están mucho más alineadas con tu ser y no con tu ego, no con tu niñita interior, sino con lo que realmente tú viniste a ser en este mundo, ¿no? Entonces, lo primero que he hecho es llenarme de herramientas y de conocimiento o leer sobre este tema como para empezar a pillarme cuando vuelvo a caer en las trampas del ego o en las trampas de la niña. Cuando empecé a leer sobre esto y empecé a hacer consciente lo que antes era inconsciente, cuando de repente lo volví a hacer, ya no era un comportamiento automático inconsciente, sino que decía, ah, ya entendí lo que me está pasando. Ok, me pillé. Ya entendí. Entonces, empezar a consumir contenido sobre este tema. Si te unes a Expansoras en la plataforma, tenemos varios talleres de esto, de las heridas de la infancia, donde está este mismo, es como más o menos lo mismo, porque puedes ver muchos de los comportamientos. Hay un libro que nos leímos en la plataforma en Expansoras que se llama Las heridas que te impiden ser tú misma. Y después hay un segundo libro que se llama La sanación de las 5 heridas, que habla muy bien sobre esto y a mí me ayudó mucho a entender bastantes de los comportamientos inconscientes que yo tenía. Entonces lo primero es empezar a meterte en este camino y empezar a ver y a leer sobre esto para que empieces a entender poco a poco esas partes de ti que son inconscientes y hacerlas conscientes, o sea, empezar a verlas, a reconocerlas. Ah, ok, ya va, esto no lo hago yo no decido Yo no decido jugar un juego de puntajes. Lo está decidiendo mi niña interior que estaría y que tiene miedo. Okay. No lo hace la adulta. Okay. Empezar a verlo. Y empezar a sostenerme cuando esas cosas empiecen a suceder. Porque por lo general, todo esto nace de un pensamiento que viene de una creencia inconsciente que tú tienes, que viene de algún trauma, de algo de tu infancia, que te lleva a sentir una emoción, ¿no? Entonces, cuando tú estás en esta dinámica, de repente, si la otra persona no te contesta, tú sientes ansiedad. Y hasta que tú no vuelvas a neutralizar tu sistema nervioso y empieces a sentirte tranquilo, porque cuando pasa todo esto te sientes ansioso. Entonces es como que, ay, no me está contestando, te sientes malo, esta persona no me dijo lo siguiente. ¿Entienden cómo? Cuando tú estás ansioso no ves al otro, sino solamente ves la ansiedad. No te puedes relacionar desde la adulta que observa al otro, que decide, que está como una dinámica mucho más elevada, por decirlo de alguna manera, sino que estás desde la niña en un reproche, en un, ay, no puedo, como una ansiedad. Entonces lo que yo empecé a hacer es que cuando sentía esa ansiedad que volvía a venir, que ya yo sabía que seguro tenía que ver con una de esas creencias que estaban inconscientes o que tenía que ver o que tenía que trabajar, pero aún no podía trabajarla porque estaba en pleno momento, me empecé a sostener a mí misma. Entonces, ¿qué hacía? Me abrazaba, literal, amigas y amigos, me abrazaba, tipo, me abrazo, o sea, me abrazo y me digo, estoy segura, estoy en calma, estoy conmigo, todo va a estar bien. Confío en que la vida es perfecta, confío que me va a llegar alguien increíble, no me tengo que abandonar, vas a estar bien sin el otro, vas a estar bien, 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 todo está bien, estás en calma, así hasta que me tranquilizo, así hasta que me siento mejor, así hasta que me siento más segura, y ya cuando vuelvo a entrar y a estar en mí y a estar en presente, ¿no? Ahí es cuando vuelvo a hacer ese trabajo o voy a terapia, sigo reconociendo partes de mi inconsciente y haciéndolas conscientes, todo este trabajo que es tan importante. Y lo otro que empecé a hacer en paralelo, que creo que ha sido de lo que más me ha ayudado, es empezar a vivir más desde esa adulta, empezar a creerme más que yo soy esa adulta que se sostiene, que toma sus propias decisiones, que es dueña de su vida, para no relacionarme con el otro desde lo que me falta, sino desde lo que soy. Yo soy esto. Esto ha sido un trabajo de por lo menos un año, de mucho trabajo, pero sí me doy cuenta que en la medida que yo me creo más, que yo empiezo a ver más quién soy, empiezo a honrar más mi vida, mi propio camino, mis propios sueños, empiezo a trabajar más en mi propósito. Todo esto también con mucha terapia. La terapia, todo lo que vemos en Expansores me ayuda mucho. En la medida que empiezo a como inflar más el amor propio que siento por mí, que sostengo más mi vida, que me gustan más mis proyectos, que soy más independiente. En esa medida, también me he dado cuenta que me relaciono más con el otro desde esa adulta. Entonces ya no es la niña que busca, que tiene hambre de amor, que tiene hambre de cariño, sino es una adulta que quiere un compañero de camino. Y eso ha sido un cambio brutal, ¿no? O sea, muy loco ver el cambio que he tenido desde la Claudia ansiosa niña abandonada su romance con el Mex, a la Claudia de ahora, que creo que me estoy dando la oportunidad o estoy viviendo el conocer al otro desde una versión mucho más tranquila, mucho más segura, que no está corriendo, no tiene apuros, está tranquila, está abierta, a la que todavía a veces le entra un ataque y le da miedo amar porque si ama siente que quizás puede ser vulnerable y le pueden hacer daño, pero ahí mismo agarro tunquito. No. Nada de eso. Ser vulnerable te hace fuerte. Ser vulnerable te ayuda a ver antes qué es lo que quiere el otro. Porque yo antes, por ejemplo, nunca era vulnerable para mantenerme en este juego. Porque yo decía, el día que yo sea vulnerable y el otro sabe lo que yo siento, ya yo perdí. Porque entonces, si el otro sabe lo que yo siento, ya yo no puedo jugar. Ya yo perdí el juego. En cambio, ahora me estoy permitiendo ser vulnerable desde el día uno. Mira, tú me gustas y me gustas por esto y te quiero por esto. Y me parece que tú y yo podríamos tener algo interesante. Y ver cómo reacciona el otro en la medida. Yo me doy cuenta que en la medida que soy vulnerable antes, puedo ver antes si el otro se aproxima o se acerca a lo que yo quiero o no. Porque ya ahí empiezas como una dinámica más adulta. Ah, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Y ha sido mucho más lindo. Ha sido mucho más lindo. Y sobre todo, lo que más me gusta es que en este proceso estoy conmigo. Estoy en una relación con el otro, pero una relación también conmigo. Antes estaba en relación con el otro y ya. Y qué bonito es querer estando en relación contigo. Primero. Y después el que venga, que venga. Y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, este fue el episodio de hoy. Primer episodio como expansoras. Me emociona mucho. Quiero empezar a entrevistar también a expansoras de la comunidad acá para que nos cuenten sus historias, amigas mías expansivas. A muchas personas, tener conversaciones también así reales. Capaz vamos a hacer conversaciones que ustedes me pregunten y yo les contesto preguntas acá en el podcast. Bueno, estoy súper emocionada con este proyecto. Gracias por acompañarme en todos los cambios que se vienen y acompañarme desde hace tantos años. Acuérdense que Expansoras vuelve a abrir ahora en marzo y solamente van a estar abiertas las puertas, creo que una semana y media, más o menos aproximadamente, y no volvemos a abrir sino hasta julio. Entonces, bueno, si quieren unirse, ya saben que tienen la lista de espera. Nos vemos en otro episodio y bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. Un abrazo.